Plaza de San Pedro se vive la fiesta de los españoles con motivo del jubileo de los jóvenes. Es la primera vez en la historia que se ha cerrado la plaza al público general. A esta hora sigue la misa presidida por Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Nos vamos hasta San Pedro. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Luis Argüello ha ofrecido una homilía cargada de mensajes de esperanza, de fraternidad y de compromiso público con la fe. Ante 30.000 jóvenes aquí, en esta plaza de San Pedro, ha destacado la importancia de reconocernos como parte de una comunidad más grande y les ha hecho repetir lo siguiente.
Jesús es el Señor.
Jesús es el Señor.
Somos la Iglesia. Queremos la paz en el mundo. Queremos la paz en el mundo.
La Santa Misa encara los últimos momentos, ahora mismo con la distribución de la comunión, y con esto se pondrá fin al gran encuentro que han tenido los jóvenes españoles aquí en la Plaza de San Pedro.
Gracias, Álvaro. En una hora volvemos hasta allí para que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo en este jubileo de los jóvenes. Segunda clave. Ojo, ¿eh? Donald Trump ordena el despliegue de dos submarinos nucleares después de las declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, en las que advertía de una posible guerra con Estados Unidos. El presidente estadounidense cree que estas declaraciones son provocadoras, insensatas e incendiarias, y que toma esta decisión por si acaso. Medvedev es el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa y rechazó el ultimátum de 10 días a Moscú impuesto por Trump para llegar a un alto el fuego. Y tercera clave, organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación tras la reforma de la Constitución en El Salvador que permite la reelección presidencial indefinida. Los cambios los realiza el presidente Nayib Bukele en una sesión exprés en la Asamblea Legislativa sin un estudio anterior, y lo ha hecho en una sola jornada. Bukele, por ahora, no ha informado de si va a buscar un tercer mandato.
Un tsunami, siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
Estamos a 1 de agosto. Para muchos supone una fecha complicada, ya que es el inicio de la vuelta al trabajo después de disfrutar de unos días de vacaciones, pero para la gran mayoría es todo lo contrario, ya que empiezan sus merecidos días de descanso. Entre los afortunados está Nuria.
He salido a las 12 de casa para irme a Almería. Suelo salir sobre esa hora porque pillo bastante menos atasco que si salgo por la tarde. Y bueno, para descansar sobre las 2, si pillo algún restaurante o bar, me suelo parar para comer y tomarme un café.
Otra de las afortunadas es Jessica, que se va a Gandía a pasar unos días. Va a madrugar un poco para coger el coche, pero confía en que esos días no haya tanto atasco como este fin de semana.
El desplazamiento lo hago el día 11 de agosto y lo quiero hacer sobre las 8 de la mañana. Normalmente suelo salir a primera hora de la mañana y sí que es verdad que a veces he pillado atasco. Y luego me gustaría llevar el coche al taller unos días antes para que me lo revisen entero y prevenir que no me quede tirada. Voy a Gandía.
La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha la operación especial de agosto, en la que prevé cerca de 7 millones de desplazamientos por carretera. Estamos ante el mes más importante, ya que están previstos más de 52 millones de viajes. Por eso hoy nos preguntamos, ¿somos cautos a la hora de conducir? ¿Qué medidas se han puesto sobre la mesa para reducir accidentes? Esta noche en La Linterna hablamos de tráfico y seguridad vial justo cuando empieza una de las campañas más importantes del año. Sin lugar a dudas, la prudencia y el respeto por las normas de circulación se presentan como las únicas armas para evitar cualquier accidente de tráfico. Para que te hagas una idea, en lo que llevamos de mes de julio han muerto en nuestras carreteras un total de 111 personas. Y detrás de muchas de estas muertes, varios culpables.
Alcohol.
Desde la Dirección General de Tráfico recuerdan que en 2023, 246 personas fallecieron en siniestros de tráfico donde el alcohol fue un factor concurrente, ya que representó el 26% de los siniestros mortales. Por eso, desde Pere Navarro, director general de la DGT, asegura que la nueva propuesta ya depende únicamente del Congreso de los Diputados.
Con el alcohol simplemente decirles que cerramos el círculo de todos estos años de trabajar con alcohol, con la tolerancia cero, está en el Congreso de los Diputados. El tema tiene el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de todos los expertos, de todas las entidades. Lo estuvimos mirando, nos dio la impresión que el tema estaba maduro, lo hemos enviado al Congreso de los Diputados y con ello cerramos el círculo del tema del alcohol. Usted puede beber todo lo que quiera, pero lo que no puede es conducir.
Es a lo que se quiere llegar. La intención es conseguir la única tasa segura de alcohol al volante. 0-0. El alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central, afecta a funciones esenciales para una conducción segura, como a la percepción, al tiempo de reacción, a la coordinación y a la capacidad de juicio. Se trata de una imprudencia que puede llegar a tener duras consecuencias.
Tomé la mala decisión de coger una motocicleta grande, una 600 centímetros cúbicos, tras haber consumido alcohol. Y yo solo pues tuve una caída bastante fuerte, donde, bueno, pues tuve diferentes roturas, me rompí las dos tibias, los dos peronés, las dos rodillas, los dos fémur, el brazo izquierdo entero, neumotórax y demás. Y lo peor, pues que tuve una lesión medular y lo que me hace estar en silla de ruedas y tengo una discapacidad del 87%.
Es Sergio Hijano. El 18 de diciembre de 2009, después de trabajar, decidió coger su moto tras tomarse unas cervezas. Nunca podía imaginar que una mala decisión cambiaría su vida por completo. Pudo evitarlo, pero al final la falsa confianza generada por el alcohol hizo que tomara el camino incorrecto.
Sí, es verdad que yo tuve la opción de no haberla cogido porque unos 15 minutos antes hablé con mi mujer por teléfono. Entonces ella notó que yo había consumido alcohol y, bueno, lo típico cuando una persona consume alcohol, las dos palabras mágicas, yo controlo, yo voy bien, nena, no pasa nada. Y efectivamente, pues no iba bien, no iba bien. Y provocó la caída que fue durísima.
Un guardia civil de tráfico, amigo de la infancia, fue el que le mantuvo con vida hasta su traslado al hospital. En ese momento tenía 32 años, estaba casado y tenía dos hijas pequeñas. Podía haberle pasado a cualquiera, pero reconoce que eran muchas veces las veces que tentó a la suerte.
Yo tuve fracturas abiertas, la tibia por fuera de la pierna, el fémur por fuera de la pierna. Yo no me pude sentar en una silla casi hasta los 4 meses y medio aproximadamente. Y me los tiré todas las noches llorando porque cogí la moto, porque bebí, porque tiré por allí. Yo había tentado mucho la suerte. Yo había cogido otras veces la moto habiendo bebido, había cogido el coche habiendo bebido. Nunca me había pasado nada. Entonces, como nunca te pasa nada, pues lo sigues haciendo hasta que tanto va el cántaro a la fuente que un día se rompe.
El alcohol está presente en muchos de los accidentes mortales de nuestro país, sin embargo, no es el único responsable.
Drogas.
El dato es demoledor. Uno de cada dos conductores fallecidos el año pasado en accidentes había consumido alcohol o drogas. El perfil, más o menos el mismo. Varón, de entre 25 y 55 años y que consume tanto en días laborables como festivos. Cocaína, cannabis, psicofármacos y el resultado al volante puede ser este. Hay veces que este tipo de accidentes puede hacer que todo de repente se tuerza sin entender cómo ni por qué. Un instante que te condiciona la vida y que desgraciadamente recordarás para siempre. María José no se puede olvidar de ese 9 de diciembre de 2016. Llevaba varios días en Barcelona porque su padre estaba ingresado en el hospital. Una llamada lo cambió todo. El móvil le sobresaltó. No era normal que alguien la llamara sobre las 12 de la noche. Empezó en ella una sensación de que algo no iba bien. Era el padre de Iván, su hijo de 15 años.
Me llamaba para informarme y que el niño estaba muy mal, ante lo cual yo le pregunté qué
que si tenía, que se había hecho, que si tenía, que si estaba muy mal, que si tenía lesiones graves y demás. Y él me dijo que sí. Y yo pues le pregunté que de hecho si estaba muerto y no me contestó. Entonces me puse en lo peor.
El corazón se le encogió, no le salían las palabras. No entendía cómo Iván, que había salido junto a su padre para ver la iluminación de Navidad en Madrid, había sido atropellado.
Regresaban ya a casa, estaban esperando en la parada del autobús y en la plaza de Neptuno de Madrid, y rompió un vehículo a gran velocidad. Salió literalmente volando y cuando pisó el suelo atropelló a Iván, lanzándolo a muchísimos metros de distancia y dejándolo tendido en el asfalto con graves lesiones incompatibles con la vida.
Décimas de segundo. Fue todo tan rápido que Iván no pudo ni siquiera reaccionar ante la fuerte embestida de un coche que iba a más de 130 kilómetros por hora en una vía cuya velocidad máxima eran 50. El conductor salió ileso. Intentó incluso escapar de ese escenario que él mismo había manchado de sangre. Tenía varios antecedentes.
Se comprobó porque lo trasladaron al hospital al 12 de octubre y allí le hicieron determinación de alcohol y drogas en sangre y demás, y se verificó pues que conducía bajo efectos del alcohol en grandes cantidades, había consumido psicofármacos en dosis por encima de las terapéuticas y había consumido también otras drogas, entre ellas cocaína.
No hay nada más bonito, más bonito.
Cuando llego a casa como si estuviera, se quedó tu aroma por la escalera. El rojo se confunde, no deja respirar. Para mirar la vida tengo mil maneras y elegí tu sopa a verla llena. No sé qué me pasa, este calor me abraza. No hay nada más bonito que una historia contigo.
Por encima del alcohol y de las drogas, hay otro factor que se ha convertido en la primera causa de los siniestros de tráfico.
Distracciones al volante.
Están presentes en el 30% de los accidentes causados en su gran mayoría por el uso inapropiado del teléfono móvil. También el cansancio es protagonista.
En este país tenemos un problema con el sueño. Tenemos un problema con el sueño. Dormimos un 10% menos que la media europea. Somos los campeones del mundo en consumo de pastillas para dormir en benzodiazepinas. ¿Vale? Y por mucho, y de largo. Y somos el único país del mundo en que las 11, 12 de la noche es prime time en televisión. Esto no ocurre en ningún otro país del mundo.
Desde la DGT, su director también ha querido dejar dos asuntos claros que tienen que ver con los pasos que se darán en el cambio de la seguridad vial. El primero tiene que ver con la España vaciada.
En la España vaciada te quitan el permiso de conducir y coges una depresión, ¿vale? Entonces hemos establecido un sistema que es que, vale, de acuerdo, te voy a renovar el permiso de conducir, pero para conducir en un radio de 30, 40 kilómetros alrededor de tu domicilio. Prohibido hacer viajes largos, prohibido viajar por la noche, pero te dejo para que puedas ir al médico, a ver a la familia, al supermercado, para cubrir lo básico que necesitas.
Y el segundo, con los radares en las obras. Y es que cada año mueren 4 trabajadores que se dedican al mantenimiento de nuestras carreteras.
Tenemos una media de 4 trabajadores muertos cada año de las obras en la carretera, de las obras de conservación y mantenimiento de la carretera. Una de las medidas que tenemos, que ya la tenemos, los conos geolocalizados. Y también es verdad que estamos en estos momentos probando con un radar, son radares que van sobre ruedas. Lo conectamos al sistema, gran cartel, velocidad controlada por radar, y yo creo que con esto también podremos o mejorará la seguridad de todos los trabajadores.
Álvaro Gómez es el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Oye, lo primero de todo, 1 de agosto, son días de mucho movimiento. ¿Es para vosotros quizás el momento más complicado del año?
Seguramente sí. Ya hemos anunciado que en la operación verano, en el conjunto de julio-agosto, esperamos más de 100 millones de desplazamientos, lo cual es un récord histórico. y también esta operación primero de agosto, que comprende del jueves al domingo, es especialmente intensa dentro del conjunto del verano, con lo cual mucha actividad en la carretera, muchos desplazamientos, mezcla de las personas que regresan del lugar de vacaciones y de las que van, con las personas que ya están, desplazamientos de corto recorrido, con lo cual máxima precaución esta noche y a lo largo de todo el fin de semana y en general a lo largo del verano.
De momento está transcurriendo sin grandes complicaciones, ¿no?
Estamos bueno, en los parámetros normales en cuanto al tráfico, en cuanto a la siniestralidad, pues acabamos de cerrar el mes de julio. Hemos registrado 2 fallecidos más que en el mismo mes del año pasado y esperamos que este mes de agosto, donde esperamos 53 millones de desplazamientos, podamos revertir un poco esta tendencia y hacer un balance más positivo en el mes de septiembre.
Me gustaría hacer contigo un pequeño repaso por distintos aspectos que yo creo que son importantes. Mencionabas antes los trayectos cortos. Se dan ahora mucho en verano, gente que va de un pueblo a otro a cenar, de fiestas, a ver a la familia. ¿Son más peligrosos esos trayectos que los largos?
Sí, hay una combinación. Hay una combinación de diferentes factores. La carretera local, muchas veces un exceso de confianza porque son carreteras conocidas, el desplazamiento de noche, el peligro siempre del consumo de alcohol, también el riesgo que supone que bueno, en verano por las carreteras locales estamos conduciendo el coche, pero nos cruzamos con peatones, con ciclistas, con personas usuarios vulnerables, y esto es toda una combinación que hace que sea particularmente complicado. Yo hago desde luego incidir en el mensaje de la prudencia, de la confianza, aunque sean carreteras que conocemos, y mucho en el consumo de alcohol e incidir en que el único consumo seguro es cero.
Precisamente con el consumo de alcohol. ¿Consumo de alcohol y drogas siguen siendo el principal problema al volante, sobre todo ahora en verano? A ver cómo te lo puedo preguntar. ¿Aún no hemos aprendido bien la lección?
Bueno, la sabemos mejor que hace 20 años, pero llevamos unos años sin un progreso significativo en algunos indicadores relacionados con el impacto del consumo de alcohol y drogas en la conducción. Presentábamos la semana pasada los datos, hemos tenido un repunte en el porcentaje de conductores fallecidos con alcohol. Las drogas ha bajado algo, pero dentro de una tendencia creciente durante los últimos años. Y bueno, casi una de cada 2 personas al volante había tomado alcohol, drogas o psicofármacos que afectan a la conducción. Hemos mejorado mucho, sigue habiendo mucho por mejorar.
¿Y esto por dónde pasa? ¿Esta mejora por dónde pasa? ¿Ser más coercitivos? Tratar de educar, tratar de comunicar, porque a las alturas que estamos, que alguien coja el coche después de haberse drogado o haber bebido lo que no debe beber, choca un poco.
Sí, ha bajado mucho en proporción. El problema es que pequeños consumos ya producen un incremento de riesgo. Nosotros, bueno, se ha promovido la reforma legal que ahora está en el Congreso para reducir la tasa máxima de 0,5 gramos por litro a 0,2, porque todavía hay un número importante de conductores que conducen con algún consumo, y porque las investigaciones lo dicen, con pequeños consumos el riesgo ya puede ser hasta 3 veces superior a si no hubiéramos consumido. Entonces, bueno, hay que proseguir con la concienciación y hacer comprender los riesgos, hay que proseguir con la vigilancia, y desde el punto de vista de la normativa vamos a intentar homologar nuestra normativa de alcohol con la de los países más avanzados.
Otra cuestión, ¿el móvil sigue siendo el principal elemento de distracción?
Bueno, llevamos desde 2015 las distracciones aparecen como primer factor concurrente en los siniestros de tráfico mortales. Tenemos indicadores de europeos que sugieren que en España, particularmente en ciudad, se utilizan dispositivos móviles más que en otros países y con una cierta tendencia creciente, con lo cual tenemos un problema de uso del teléfono móvil y de otros dispositivos dentro del vehículo. Más de un tercio de los siniestros están relacionados con distracciones. Yo no podremos nunca decir demasiado ni incidir demasiado en que cuando estamos conduciendo toda la atención tiene que estar en la carretera.
Otra cuestión importante, y no sé si hemos hablado suficiente de ello, el parque móvil español. ¿Es muy antiguo?
Bueno, está envejeciendo. Aquí quizá haya que distinguir dos factores. Si nos comparamos, y lo vemos también en los siniestros, si nos comparamos con hace 15, 20 años, nuestro parque se está envejeciendo, el parque móvil que circula por las carreteras. Es cierto que, bueno, tenemos un sistema de inspección técnica de vehículos muy avanzado que es lo que debe asegurar que los vehículos están en buenas condiciones para circular. Entonces, bueno, tenemos que incidir en el mantenimiento, tenemos que incidir en la importancia del cumplimiento de la ITV, en que todo está en orden, sobre todo para desplazamientos largos. Entonces, bueno, es un factor que se está produciendo. Es cierto, los vehículos más antiguos tienen menos sistemas de seguridad. Ahora en un vehículo moderno muchísimas cosas son obligatorias, antes no lo eran, hemos mejorado mucho, pero bueno, influye, pero también es un poco el factor con el que hay que trabajar.
Y el último de esos factores de riesgo, no sé en qué puesto estará, mantenimiento de las carreteras, las vías.
Bueno, España tiene un desafío con las vías. Como causa directa de siniestros, los estudios indican que no es un número significativo. En España tenemos un desafío, tenemos 165.000 kilómetros de carreteras interurbanas y eso que no cuento las de titularidad de los ayuntamientos y los siniestros hemos bajado mucho, los siniestros de tráfico y están cada vez más dispersos. Antes podíamos predecir con un poco más de precisión dónde íbamos a tener siniestros. Ahora los tramos de concentración de accidentes, como los solemos llamar, son muy pocos en toda esta red. Entonces, hacen falta ya políticas globales y esto también incide en que el gasto que requerimos cada vez es mayor y además a los administradores de carreteras no solo tienen que mantener, sino tienen que probar o intentar nuevas soluciones de diseño para reducir el riesgo de siniestro. Eso es el desafío. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo desde el punto de vista de las administraciones de carreteras.
Y la última, recomendaciones y consejos que nos puedan ayudar a realizar un desplazamiento seguro. No está mal volver a repetirlo y que la gente lo vuelva a escuchar, ¿verdad, Álvaro?
Sí, yo primero al volante. Los principales factores de riesgo: exceso de velocidad, consumo de alcohol y otras drogas, el no uso del equipamiento de seguridad, cinturón, casco, sistema de retención infantil y el uso de dispositivos móviles. Evitar todas estas conductas. Antes del desplazamiento, comprobar el estado del vehículo, planificar el viaje, informarse y bueno, tratar de realizar desplazamientos escalonados y de tener todo en orden y todo previsto.
Pues Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a vosotros, un cordial saludo.
Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar.
Empieza el mes de agosto y empiezan las vacaciones de muchos que aprovechan para largarse de sus puntos habituales buscando el descanso y se desplazan por carretera. Así que mucha precaución al volante, descansar cuando sea preciso, respetar las normas de tráfico, no solo para evitar sanciones, sino porque las normas también salvan vidas.
Cowboys de la A3.
Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola, Buenas noches, Rubén. El automóvil es la autonomía auténtica. Una autonomía muy cara, porque cuando compras un vehículo tienes que pagar el IVA, el impuesto de matriculación y además el impuesto de circulación todos los años que te cobra el ayuntamiento donde residas. El ayuntamiento además te suele engañar porque te cobra el impuesto de circulación para que circules por la ciudad, pero enseguida te dice que hay zonas en las que no puedes circular. ¿Te rebaja por eso el impuesto? Ni mucho menos. Eso sí, el vehículo que usa el concejal de tráfico no paga impuesto de circulación, y si lo pagara sería a cargo de los ciudadanos. Además de eso, te cobra cuando dejas el vehículo aparcado, que es algo así como si el ayuntamiento te cobrara por los niños mientras estás parado en la acera esperando el autobús. En el automóvil casi todo es un disparate. Una mujer rubia que pesa 54 kilos pone en marcha una máquina grande y compleja que pesa tonelada y media. La saca del garaje y recorre 500 metros para detenerse junto a una tienda. Aparca la máquina de tonelada y media, se mete en la tienda y compra un paquete de tabaco que pesa 32 gramos. Sale, vuelve a poner en marcha la máquina de 1.500 kilos para que transporte la mercancía que pesa 32 gramos y vuelve a recorrer los 500 metros en sentido contrario hasta llegar a su garaje. Y eso nos parece normal. Tampoco es normal la elección del coche. La inmensa mayoría no lo compra por el rendimiento del motor, su solidez, el costo de carburante por kilómetro o alguno de los aspectos fundamentales que se tienen en cuenta cuando compras una máquina. No. Casi 9 personas de cada 10 se deciden a comprar el coche por el color de la carrocería. Y eso, que después del piso, es la inversión más costosa que solemos hacer. Algo así como si al comprar un piso lo que te decidiera fuera el color en el que han pintado las paredes. Pero es nuestra autonomía. Y algunos lo limpian con más esmero con el que bañan a sus hijos. Pero no se olvide que esos 1.500 kilos, solo a 60 kilómetros por hora, pueden matar a los que van dentro y a los que se encuentren por fuera. Y que un solo segundo de distracción es suficiente para arruinar la vida de varias personas, incluida la del que conduce.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wailed pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wailed. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wailed, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Hay muchos cars. En Flexicar, hay muchos cars. En Flexicar, hay muchos cars. En Flexicar, hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esto hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El tiempo se ha cumplido y este 1 de agosto ha terminado el plazo para negociar los aranceles de Donald Trump. Las principales economías del mundo tenían la fecha marcada en el calendario y han arañado hasta el último minuto para reducir el impacto del gravamen que entrará en vigor el próximo jueves. Pero en todo esto ya sabemos que hay un solo ganador, Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ya avanzó que este día iba a ser grande para su país. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
La hoja de ruta se ha cumplido, el porcentaje arancelario va del 10 al 41% y además muchos países suman sanciones y lo mejor, compras masivas de productos americanos.
Han sido una amenaza con la que Trump ha negociado temas económicos, pero también políticos o judiciales. El 15% es el porcentaje que más se repite en los 70 países que van a verse afectados de momento, entre ellos la Unión Europea, que espera mejorar las condiciones con el paso del tiempo. Destacamos, por ejemplo, la sanción a Suiza o a Canadá, que ellos van a tener aranceles por encima del 35% porque no se han doblegado a las amenazas de Trump. En el caso de Siria es del 41% esos aranceles y el 50% habrá por los procedimientos judiciales contra el expresidente Bolsonaro. México sigue negociando, lleva muchos meses ya. Ha conseguido una prórroga de 90 días. China tiene hasta el 12 de agosto para negociar. Ya han dicho que están siendo muy complicados esos diálogos. Los aranceles que se van a implementar el próximo jueves, en el caso de España, va a ser a las 6:01 de la mañana. Trump retrasa el plazo, ha dicho, para dar tiempo a las aduanas a realizar los cambios que sean necesarios.
Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, estoy loco desde que me contó ayer Nekane Fernández que a Pakistán le ha perdonado parte de los aranceles porque como le han propuesto para el Premio Nobel de la Paz, bueno, vaya forma de negociar. Después de todo lo que hemos conocido, ¿este es un buen acuerdo para la Unión Europea?
Bueno, yo creo que para la Unión Europea es quizás lo menos malo, ¿no? Que podía hacerse. Un buen acuerdo no es. Yo creo que sobre todo por la parte de las exigencias de compras a Estados Unidos, pero vamos, yo sinceramente decíais al principio, aquí el ganador es Trump, yo no lo tengo tan claro, es verdad que él, bueno, que era lo que él quería, pero al final todo esto es que no nos engañemos, dices que te hemos metido un 15%, dice, pero es que el 15% lo van a pagar tus ciudadanos, no lo vamos a pagar los ciudadanos europeos, lo van a pagar los ciudadanos estadounidenses que cuando compren los productos europeos van a tener que pagar un 15% más, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo sinceramente que bueno, esta política no es para nadie, pero luego ya si tienes en cuenta los criterios que utiliza Trump, como comentabas ahora, bueno, es que me han propuesto para el premio Nobel, entonces a este le pongo menos aranceles. En fin, parece un poco una tomadura de pelo.
La bolsa española ha cerrado con pérdidas, al igual que los grandes valores. ¿Los mercados se fían de Trump?
Bueno, yo creo que los mercados, fíjate, estaban pasando un poco de todos estos temas, porque imagínate, o sea, probablemente la primera vez que se dijo que se iban a poner aranceles, bueno, es verdad que eran del 30%, pero se hundieron las bolsas, hubo ahí un medio terremoto, pero luego enseguida se recuperaron. Y si vemos ahora cómo van las bolsas en lo que va de año, bueno, la española ha tenido uno de los mejores primeros semestres de su historia casi, ¿no? Lleva, mira, tengo aquí el periódico ayer, un 24%, aunque ya ha caído un y pico, es un 22% de subida en lo que va de año, con lo cual es bastante bueno, lo que quiere decir que no vamos, que al final no se creen mucho las políticas de Trump y que le vayan a hacer daño a nuestras empresas, ¿no? Al final es verdad que casi los que peor se han comportado durante lo que va de año son precisamente las bolsas norteamericanas. Entonces, bueno, pues no sé a quién está castigando al final, ¿no?, con estas políticas, si no es a ellos mismos.
Más datos del día. La llegada de turistas sigue marcando récords en nuestro país. Hasta junio han llegado 44 millones y medio y aumenta el gasto durante su estancia. Rozamos los 60.000 millones de euros. Es una gran noticia, ¿no?, para nuestro principal motor económico.
Pues sí, la verdad es que es una gran noticia. Es cierto que, bueno, los datos que hemos visto de junio es que hay una cierta desaceleración en ese crecimiento del turismo, porque en el conjunto de lo que llevamos de año se ha incrementado casi un 5% la llegada de turistas y en junio solo lo ha hecho un 1,9, o sea, se está frenando un poco, pero es verdad que lo importante es que se gasten más, ¿no? Porque un debate que estamos teniendo, ¿no?, un día sí y otro también, es el de la masificación del turismo. O sea, ¿hasta cuándo o hasta cuánto más podemos aguantar de seguir incrementando año tras año la llegada de turistas, ¿no? Entonces, está muy bien que vengan, pero no se trata tanto de que vengan muchos más, que ya este año estamos ahí con la cifra de los 100 millones de turistas, que ya es muchísimo. Lo importante es que se gasten más, ¿no? Y es cierto que eso sí que lo están haciendo. Las cifras de hoy lo que demuestran es que se están un poquito menos tiempo, pero es cierto que los precios hoteleros en España y los precios en general del sector turístico han subido, entonces se gastan más dinero, entonces eso sí es positivo, ¿no?
Esto también es una de las noticias que a mí me ha llamado mucho la atención. La Unión Europea ha multado a España por no presentar a tiempo la nueva normativa del permiso por nacimiento, el permiso parental. El gobierno ha aprobado la ampliación de plazos y retribuciones esta semana. Es más, ¿verdad, Yolanda? Lo hicimos casi con fuegos artificiales. Pero resulta que tenía que haberlo hecho hace un año. La Unión Europea nos multa. ¿A qué sanciones nos enfrentamos?
Pues mira, hoy ha salido exactamente la multa y son 6,8 millones la que hemos tenido que pagar, vamos, la que tenemos que pagar, no las hemos pagado todavía, por no aplicar esa directiva a tiempo. Y de hecho, si no lo hubiéramos hecho, si no lo hubiéramos implementado, pues esta misma semana, ¿no?, que se ha aprobado y que ya ha entrado en vigor, pues nos estábamos enfrentando a multas de más de 40.000 euros al día por no aplicarla, ¿no? Entonces es verdad que se nos ha vendido a bombo y platillo qué buenos somos, qué política social más estupenda hacemos, pero es verdad que había una directiva europea que estaba pidiendo pues esas semanas retribuidas hasta que los niños cumplan 8 años para poder hacerse cargo de ellos, y eso en España no lo teníamos. Tenemos, es verdad que nuestro permiso parental era de 16 semanas, ahora ha subido a 17, y eso no está en la mínima europea, eso está por encima de la mínima, pero son estas otras semanas para el cuidado hasta que tengan 8 años lo que no teníamos. Teníamos 8 semanas, pero sin ser remuneradas, y lo que nos decía Europa es que no, que tenemos que tener al menos 4 de esas 8 remuneradas. Aquí el gobierno también está racaneando un poco, porque dice no, porque ya tenemos las semanas de lactancia, que también las contamos, o sea que esperemos. De todas maneras, no sabemos todavía si con esto que se aprobó el pasado martes cumplimos o no cumplimos esta legislación europea.
Y hoy contáis en ABC que los españoles trabajamos 52 días más al año para pagar impuestos que cuando Sánchez llegó a la Moncloa. 52 días más, ¿eh? Hacen falta 7 meses y medio de nuestro salario para cubrir el IRPF, IVA y cotizaciones. ¿Qué está pasando, Yolanda?
Pues hombre, que cada vez pagamos más impuestos. Este es un informe que hace, la verdad es que lo hace desde hace años, la Fundación Civismo, y que le llaman el Día de la Liberación Fiscal, porque lo que cuentan es cuántos días de trabajo, vamos, de trabajo o de ingresos, o los jubilados, pues cuántos días de pensión, cuántos días necesitas para pagar todos los impuestos, los estatales, que son eso, el IVA, el IRPF, pero también los impuestos locales, como puede ser la famosa contribución, lo que es el IBI, los impuestos autonómicos, que también hay unos cuantos. Entonces, para pagar todo eso, fíjate, necesitamos... llega ahora el día en agosto, llega el día de la liberación fiscal,
el 18 de agosto
de media. O sea, imagínate, todo este tiempo estamos pagando para las administraciones. Y luego está el otro dato que tú decías, que como lo hacen año a año, pues cogimos el año 2018 cuando llegó Sánchez y resulta que entonces ese día de la liberación fiscal estaba allí a mediados de junio y ahora estamos ya a casi a finales de agosto. O sea, casi dos meses más de trabajo necesitamos para pagar esos impuestos. Y fundamentalmente, aparte de algún impuesto nuevo que nos han puesto, es por esa no deflactación de las tarifas del IRPF, o sea, el no adaptarse las tarifas del IRPF a la inflación. Lo que hace el Estado es quedarse con buena parte de las subidas de salarios que podamos tener. Entonces, aunque se incremente el sueldo, resulta que cada vez necesitamos más para hacer frente a estos pagos de impuestos.
Y por último, Yolanda, noticia de esta tarde, Wallapop, que era una plataforma creada por dos amigos de Barcelona, que todos hemos utilizado en algún momento, se va a vender por 600 millones de euros a un grupo de Corea del Sur. Sí. El éxito de una startup que usan miles de personas cada día para vender y comprar. Es espectacular, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que es una buena noticia. Dices, mira, a quien se le ocurriera en este caso a estos dos barceloneses, pues hace no tantos años, ¿no? Yo creo que son 14 o 15 años lo que se les ocurrió. Ellos empezaron, ya han entrado, habían entrado algunos fondos ya hace unos años, pero la verdad es que eso es espectacular. En este caso es un fondo coreano el que se ha interesado. Había cierta división, por lo visto, entre los accionistas, porque ya no eran solo estos dos primeros fundadores, pero bueno, parece que sí, que se lo van a vender por 600 millones de euros. Ahí es nada, ¿no?
Pues mira, hay gente que tiene ideas, las pone en funcionamiento, la cosa funciona y luego le saca rentabilidad.
Mira. Pues claro que sí, oye, para que luego digan que los españoles no valemos para estas cosas.
Pues
mira, hay algunas buenas cabezas también por ahí.
Pues Yolanda Gómez, su directora de ABC, gracias, hasta la semana que viene, que ya estarás en la antesala de las vacaciones.
Ya nos queda poco, sí, venga. Gracias,
un
buen
beso,
fin de
Yolanda.
Semana, adiós.
Las grandes tecnológicas mundiales dan empleo a millones de personas, generan $1 billón anuales y trabajan en sectores estratégicos de futuro. Hoy queremos conocer mejor a alguno de los líderes que están detrás de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué tipo de empresas dirigen? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cómo piensan? Hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Buenas noches.
¿Qué, Rubén? Buenas noches.
Nos vamos a divertir, ¿eh? Porque hay mucha variedad, ¿eh?
Y buenos personajes también.
Bueno, vamos a empezar por Apple. Resúmenos, ¿qué es Apple? ¿Quién es Apple?
Bueno, por empezar dando una pequeña reseña, ¿no? Apple yo creo que la conoce todo el mundo, pero bueno, es una empresa que se creó el 1 de abril de 1976, ya ha llovido un poquito, y por dos genios de la informática, que eran Steve Jobs y otro Steve Wozniak, que luego se salió de la compañía. Hoy vale más de 3 billones con B de dólares y emplea a más de 160.000 trabajadores en todo el mundo. Factura, para que nos hagamos una idea de la grandeza de esta compañía, factura más de 380.000 millones de dólares al año. De hecho, Apple revolucionó la industria con el iPhone en el año 2007, con aquel Steve Jobs en vaqueros presentando el primer móvil inteligente. Y hoy diseña productos como el iPhone, como el iPad, los Mac. Pero bueno, también es muy fuerte en servicios digitales como Apple Music, el iCloud, el Apple Store, incluso ahora Apple TV, que está generando muchísimas series y películas.
¿Y quién manda? ¿Cómo es el que manda?
Bueno, pues ahora el que está al timón de esta gran compañía es Tim Cook, es el sucesor del visionario de Steve Jobs, ¿no? Este hombre, Tim Cook, nació en Alabama en 1960, estudió ingeniería industrial en Auburn y obtuvo un MBA en Duke, ¿no? Trabajó, la verdad es que es un señor que trabajó desde los 12 años repartiendo periódicos y en una farmacia local para poderse pagar la universidad. O sea, venía de una familia humilde y llegó a Apple en 1998 y fue fue la persona clave para mejorar la cadena de suministro de la compañía, que en ese momento pues estaba fallando un poco. De hecho, en 2014 fue, antes de estar ahí, fue el primer CEO, ya estando con Apple, de una empresa de la lista Fortune 500 en declararse abiertamente homosexual. Fue de los primeros que lo reconoció. Y desde luego es una persona que es conocida por ser muy reservado, le gusta el fitness, el ciclismo, participa en muchas actividades benéficas y especialmente las relacionadas con la esclerosis múltiple, ¿no? Porque tuvo una vez un diagnóstico erróneo de esta enfermedad y lo pasó bastante mal.
Siguiente empresa, ¿Microsoft o Microsoft? Como quieras.
Bueno, Microsoft, ¿no? Es como... Sí. Yo creo que decimos Microsoft aquí, pero es la famosa Microsoft, ¿no? Otra que es paralela a la vida de Apple, ¿no? También se fundó un año antes que Apple, el 4 de abril, pero fíjate, un año casi exacto, porque se fundó el 4 de abril de 1975, también en el mes de abril, y por un grupo de ingenieros que lo lideraba pues un señor bastante famoso hoy día que se llama Bill Gates y otro que se llamaba Paul Allen, ¿no? Que fueron, además, ese grupo de ingenieros los llamaron el grupo de Albuquerque, que es una ciudad de Nuevo México, que es donde comenzaron con esta aventura. También vale casi 3 billones de dólares, emplea a 220.000 personas en todo el mundo y factura más de 200.000 millones de dólares al año. Uh-huh. Es súper archiconocida, todos la conocemos por el sistema operativo Windows, por el Office, ese Excel, ese Word, ese PowerPoint que utilizamos para las presentaciones, y sobre todo por la plataforma de videojuegos Xbox, ¿no? Yo creo que ahora se está moviendo muchísimo hacia la nube y a la inteligencia artificial, y bueno, pues está teniendo mucho éxito también ahora, ¿no?
Todo el mundo conoce a Bill Gates, pero no es el que manda ahora.
No, ya se retiró hace tiempo con su, la que es ahora su exmujer, con Melinda Gates, que tenía una fundación altruista, y dejó la compañía en manos de un señor que se llama Satya Nadella. Es un ingeniero que nació en la India en 1967, pero estudió ingeniería eléctrica y luego hizo un máster en ciencias de la computación en Estados Unidos, en Wisconsin, y también un MBA en Chicago. Es un señor brillante, a mi gusto, es uno de los más brillantes que hay en este mundo de la tecnología. Está casado y tiene tres hijos, dos hijas y un hijo, que el hijo falleció en 2022 a los 26 años por una parálisis cerebral. Y bueno, también hablando de sus gustos, pues es un señor que le gusta el cricket, la poesía, y bueno, y su pareja con él pertenecen a un grupo propietario de un equipo de la liga, de la MLS, del Seattle Sounders, ¿no? Y entró, bueno, pues entró también, por dar algún dato profesional, entró en Microsoft en 1992, llegó a ser CEO también en 2014, y bueno, yo creo que ha sido clave en el giro hacia las soluciones de la nube y la inteligencia artificial que está dando Microsoft ahora mismo. Probablemente sea el que la ha hecho crecer muchísimo a Microsoft en los últimos años.
Siguiente compañía, Google.
Bueno, o como se llame ahora, ¿no? Porque Google es la puerta de entrada a Internet, por definirlo de alguna manera. No tendría sentido hablar de Internet. Además, fíjate, siempre dice, el día que te levantes por la mañana y no funcione Google es que ha llegado el fin del mundo. Es un comentario que suele hacer. Y es verdad, ¿no? Yo creo que domina el mundo del buscador, pero también Google es el dueño de YouTube, de Android, de la publicidad online, tiene presencia en la inteligencia artificial y muy potente, y también incluso en los dispositivos, porque es el fabricante de los teléfonos llamados Pixel, ¿no? Esta ya es más modernita, esta ya no nació en los 70, esta nació ya en la época de la revolución de Internet, en 1998, pero también es grande, tiene 190.000 empleados, también factura casi 300.000 millones de dólares al año, y ahora ya no se llama Google, se llama Alphabet. Y bueno, hoy por hoy, como decía, es el líder mundial en publicidad digital, en la búsqueda, y ahora está desarrollando una inteligencia artificial muy interesante que se llama Gemini, y que yo creo que nos va a dar mucho que hablar en los próximos años.
¿Y aquí quién manda?
Bueno, pues de nuevo, fíjate, volvemos a la India a encontrar al
segundo indio. Segundo indio,
efectivamente. Sundar Pichai, que nació en 1972 en la India, es más joven, se graduó como ingeniero metalúrgico en un instituto, en una universidad de la India. Estudió luego en Stanford y luego también hizo ahí en Estados Unidos un MBA en Wharton, ¿no? Se unió a Google un poco más tarde, en 2004, y ha sido el CEO, el director general, desde 2015. Y de todo el grupo, de este Alphabet que digo, desde 2019. Y se conoce poco sobre su vida privada, es muy reservado esta persona, pero puedo decirte que también es uno de los grandes motores de los cambios que está realizando la compañía, también para moverse hacia la inteligencia artificial y hacia la nube, ¿no?
Háblame de Meta.
Bueno, pues Meta, otro de los clásicos modernos, ¿no? Meta es el nombre del grupo que engloba a varias compañías que conocemos todos: Facebook, Instagram, WhatsApp, por decir algunas, y es una de las grandes apuestas también por ese famoso metaverso, con proyectos como Horizon Worlds y dispositivos como los Oculus Rift, estas gafas de realidad virtual, ¿no? Bueno, esta también es una empresa más jovencita, nació en el 2004, vale casi 1,5 billones de dólares, parece algo más pequeña que las otras que comentábamos, tiene 85.000 empleados, pero factura más de 100.000 millones de dólares al año, que se dice rápido. Y bueno, pasó de ser la red social por excelencia que nació en su momento a imperio digital enfocado en conectar a las personas, ¿no? De todas maneras, al igual que Google, la publicidad sigue siendo su principal fuente de ingresos.
¿Me cuentas algo nuevo de su fundador, de Mark Zuckerberg?
Aquí estamos hablando de un caso muy singular. Los demás, como has visto, son gente, muchos de la India, pero sobre todo gente del mundo de la ingeniería. Y este chico, mucho más joven, nació en el 84, este es un millennial, nació en Nueva York y de hecho fundó Facebook, fue la primera compañía mientras estudiaba en Harvard. Dejó la universidad para dirigir la empresa y no terminó la carrera. Es uno de los pocos fundadores que aún lidera su propia compañía 20 años después. Steve Jobs falleció, Bill Gates se ha retirado, este sigue al pie del cañón. Pero también es verdad que ha sido, como toda la gente muy, muy disruptiva, pues ha tenido algunos problemas con el impacto psicológico que están teniendo las redes sociales. Incluso ha tenido algún enfrentamiento con el gobierno de los Estados Unidos, porque le han llegado a llamar la atención de que, bueno, ha habido gente que incluso se ha suicidado, chavales que se han suicidado, y era por culpa de la falta de control en estas redes. Está casado con una señora que se llama Priscilla Chan y tiene dos hijas, y bueno, las cosas como son. También se dedica mucho, al igual que todos, a las causas filantrópicas. Se ha donado miles de millones de dólares a ellas.
Para poner cara a toda esta gente, hay una foto que creo que es en la toma de posesión de Donald Trump, en la que están muchos de ellos. Está Mark Zuckerberg con su esposa, está el mandamás de Google, sí. Y ahí se pueden poner caras. Están en primera fila, está también ahí en esa foto Jeff Bezos, por ejemplo, de Amazon, y Elon Musk, para que se vea un poco.
Y Elon Musk, y Tim Cook también llegó a estar. De hecho, fíjate, todo hay que decirlo, la única gran tecnológica, son gigantes mundiales, que no tomó partido en la campaña a favor de Trump fue Microsoft, precisamente. Eso es lo único que se quedó, Bill Gates se quedó un poco al margen de esta campaña, todos los demás apoyaron sin duda a Trump en estas elecciones.
Vamos a hablar de inteligencia artificial y de NVIDIA. ¿A qué se dedica esta empresa?
Bueno, esta es muy curiosa, a mí me llama muchísimo la atención. Hace 30 años la conocíamos cuatro, porque empezó fabricando tarjetas gráficas para los ordenadores y fundamentalmente para los videojuegos, cuando casi no existía ni la PlayStation, ¿no?
¿Qué tiempos aquellos, en los que te comprabas una torre y te comprabas los componentes al margen y te comprabas tu tarjeta gráfica y la ponías y la cambiabas, decías, y el disco duro?
Me voy a poner el sonido de Creative Labs y además la tarjeta gráfica. Sí, que hacías un poco el ordenador a tu medida. Y claro, en aquellos foros sí se hablaba ya de NVIDIA, porque tenía el chip de NVIDIA para tener unos gráficos normalitos para la época, ¿no? Pero bueno, empezó así. Hoy, en cambio, sus chips son el... Bueno, es verdad que debo decir una cosa. Digo que sus chips son el corazón de la inteligencia artificial, pero hace muy pocos años sus chips eran el corazón del minado de criptodivisas. Lo que pasa es que las criptodivisas se van asentando y se va terminando ese boom, y han pasado a la inteligencia artificial y a los centros de datos dedicados exclusivamente a la inteligencia artificial o a los vehículos autónomos. Uh-huh. Esta compañía, fíjate, luego, como tal NVIDIA de chips, se creó en el 93... y es uno de los grandes boom del sector. Es la empresa más rica del mundo actualmente, por encima de todas las que hemos dicho ahora. Batió el récord hace una semana. Pasó de los 4 billones de dólares. Más que Apple, más que Microsoft, más que Google. Pero en cambio, fíjate, solo tiene 26.000 empleados. Factura, sí, 130.000 millones de dólares al año, pero tiene muy poquitos empleados. Es decir, es una empresa súper rentable, muy estratégica y muy rica.
¿Y quién dirige todo esto?
Bueno, este es un señor que se llama Jensen Huang, un visionario sin duda. Es un señor que nació en Taiwán. Taiwán en 1963 es la cuna de los chips hoy y siempre. Estudió ingeniería eléctrica en cambio en Estados Unidos, en Oregón, y luego en Stanford. Y está casado con una señora, con Lori Huang, que desde hace más de 2 décadas tiene 2 hijos. Y la verdad es que es un señor que también empezó muy desde abajo. Durante su infancia trabajó en un Denny's en Estados Unidos. Y una curiosidad. Fue campeón juvenil de ping-pong, de tenis de mesa. le gusta mucho el deporte y es una persona muy abierta. Y fundó Nvidia, como te digo, en 1993, y es una persona muy carismática. Es una persona que está también al pie de cañón de su empresa, muy respetado por su visión y por su liderazgo. Y de hecho, ahora cuando Estados Unidos tiene esta guerra comercial con China, pues es alguien al que consultan casi a diario para intentar que no venda sus chips a China para la competencia.
Y la última gran compañía, OpenAI.
Bueno, eso creo que esta es la pionera y la que está de moda en inteligencia artificial generativa. Es su producto más conocido y todos lo conocemos, es el famoso ChatGPT. Y bueno, pasó de ser una organización sin ánimo de lucro a una empresa limitada con ánimo de lucro, con ánimo de beneficio. Bueno, anécdota, uno de los fundadores fue Elon Musk, ¿no? Esta se fundó hace muy poquito, relativamente, ¿no? En el 2015 ya vale más de 150 mil millones de dólares, pero factura muy poquito, factura 2,000 y pico millones de dólares. Estamos en la fase de que casi todo lo regalan, todos podemos utilizar ChatGPT y de forma gratuita, pero bueno, ya veremos cómo viene. Y alguno de los socios que participaron, como te decía, en la creación, aparte de Elon Musk, pues también puede la propia Microsoft, el señor Satya Nadella que comentábamos antes.
Y aquí el que parte del bacalao es Sam Altman.
Sí, señor, el más joven de todos los CEOs que estamos comentando, de todas las grandes tecnológicas. Este chico nació en 1985 en Chicago, estudió ingeniería en Stanford, pero también, al igual que otros, abandonó la universidad para emprender, igual que Zuckerberg, y proviene de una familia que no tiene nada que ver con la tecnología. De hecho, su madre era dermatóloga y su padre trabajaba en el sector inmobiliario, o sea, fíjate. Y bueno, fundó una empresita que se llamaba Looped y dirigió también otra que se llamaba Y Combinator, y desde 2019 pues está al cargo de OpenAI, ¿no? Yo creo que es una figura ahora mismo muy influyente en el ecosistema de startups y sobre todo de inteligencia artificial, que es la tecnología de moda.
Y Mario, para terminar, ¿qué tienen en común todos estos líderes tecnológicos?
Bueno, fíjate que hemos hablado. Hay una cosa muy curiosa. La primera es que la India da verdaderos cerebros y verdaderos genios y copa, ¿no?, los grandes puestos, pero son perfiles muy diversos. Algunos son emprendedores y fundadores, como te digo, como Zuckerberg o el propio Altman, que acabamos de comentar, y otros son más líderes operativos, más ejecutivos, como el caso de Cook o de Nadella, ¿no? Y bueno, o Juan, el taiwanés, que también es un poco más centrado en la gestión de la empresa. Pero todos comparten una visión estratégica, mucha resiliencia y la capacidad de guiar a miles de empleados y, una cosa muy importante, influir en millones de personas en todo el mundo. De hecho, lo que intentan es imponer su modo de ver el mundo y el futuro. Y es más, tienen dinero, influencia y poder para hacerlo. Y ahí está donde están los riesgos del futuro. Que yo no sé a veces si es malo o bueno depender de ciertos gobiernos, pero hacerlo de una empresa privada o de una persona, de la visión de una persona en concreto, pues bueno, suena un poco a Blade Runner, ¿no? Aquello de la gran empresa que dominaba el mundo. Pues, pero yo creo que es a donde nos movemos. Así que tenemos que esperar que estos líderes pues sean muy altruistas y tengan un nivel moral y ético muy alto, porque son los que van a influir hacia dónde va el mundo.
Lo importante es conocerlos, y aquí hemos hecho un repaso rápido, pero interesante, sobre todos ellos. Mario, como siempre, muchas gracias.
Gracias, Rubén. Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 1 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.